¿Cuántos tienen la fortuna de poder acercarse casi para sentir los latidos del corazón de una ballena? Escuchar o dormirse o despertarse con el resoplido cada respiración. Despertarse cada mañana y poder ver cómo madres e hijas de ballena franca austral retozan y se dan vuelta cerca de la playa y dan una vuelta cerca de una playa en Península Valdés. Son pocas personas y una de ellas es Mariano Cirone, doctor en zoología, investigador del Instituto de Conservación de Ballenas aquí en Argentina y está con nosotros en la búsqueda. ¿Qué tal, Mariano?
Hola, Antonio.
¿Qué decís, tal, viejo? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Contentísimo de estar nuevamente ahí en la búsqueda con ustedes.
Exactamente. Mariano, para los que no lo conocen o no saben o siguen desde hace poquito la búsqueda, ha venido un par de veces acá a San Luis, ha dado charlas de divulgación, lo hemos entrevistado una decena de veces y volvemos con el tema. Mariano, situación actual, ballena franca austral, estado de conservación, ¿dónde estamos, a dónde vamos?
Bueno, dicho así...
Empezá por donde quieras.
Dicho así suena cortito, pero en realidad la respuesta sería larguísima.
Bueno, dale, hagamos un intento de no estar las dos horas hablando.
Bueno, para quienes no saben, nosotros estudiamos las ballenas francas de Península Valdés desde el año 1970. Digamos, yo me sumé en la década del 90 a este proyecto que ya había comenzado, lo inició el doctor Roger Payne en 1970, y desde entonces se ha transformado en el programa de investigación de ballenas más largo del mundo, lo cual es un orgullo para nosotros y también una gran responsabilidad, ¿no? Llevar adelante este programa.
Claro que sí.
Implica un montón de esfuerzo y muchísimas cosas lindas en el medio, como por ejemplo, como decías vos recién, el contacto con las ballenas en Península Valdés, que es lo que realmente a mí como biólogo me estimula, estar en el campo con los animales. ¿Dónde estamos? Las ballenas francas en este momento. Bueno, hace un par de semanas terminó en Panamá la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, que es el organismo dedicado a la regulación de todas las poblaciones de ballenas del mundo.
Sí.
Se reúne todos los años en el mes de junio. Y bueno, estuve yo allí con mi colega Roxana Steinberg. Uh-huh. Allí se toman un montón de decisiones, como digo, muy relevantes para la conservación y manejo de las poblaciones de ballenas de todo el mundo.
Sí.
Y en cuanto a las ballenas francas, por suerte, para las ballenas francas, son una especie absolutamente protegida por todas las reglamentaciones internacionales que hay que tienen relación con las ballenas. Así que, por un lado, están bien en el sentido de que no se las caza bajo ninguna forma.
Uh-huh.
La población de Península Valdés ha venido creciendo desde que comenzaron los estudios en la década de 70, más o menos a un 7% anual, una tasa de incremento bastante alta.
Es muy alta, sí.
Lo cual ha hecho que, bueno, la población se recupere desde que dejaron de cazarse las ballenas francas. Esto sucedió en la década de 1930, cuando se las protegió internacionalmente. Todas las poblaciones de ballenas francas del hemisferio sur comenzaron a recuperarse, ¿no? Uh-huh. Al dejar de ser cazadas.
Sí,
salvo
sí.
La población de ballenas francas de Chile-Perú, que sigue estando muy amenazada con muy pocos registros en los últimos años. Pero
sí,
la población de Península Valdés, la de Sudáfrica, la de Australia, la de Nueva Zelanda, todas esas se han ido recuperando, así que eso es una buena noticia.
Comentar a los oyentes, cuando hablas de la población de Península Valdés, ¿es la población en qué periodo de su ciclo de vida?
Bueno, digamos, las ballenas francas que están en Península Valdés, en su mayoría son hembras adultas, preñadas en esta época. Ahora que estamos hablando en julio, son hembras preñadas, y entre julio y agosto es cuando se producen la mayoría de los partos allí en Península Valdés. Es decir, que Península Valdés es una zona de cría,
bien,
de reproducción, de cría y de amamantamiento de los ballenatos recién nacidos.
Uh-huh.
Luego las ballenas migran y se van a sus zonas de alimentación durante el verano, que están en distintos lugares del Atlántico Sur.
¿Y existe algún riesgo, además, o ya que no existe un riesgo de caza, existen otros riesgos que amenacen el estatus de conservación de las ballenas, por ejemplo, en sus sitios de alimentación?
Sí, en realidad riesgos hay en todo el ciclo y
en
todos los sitios en donde andan las ballenas, lamentablemente.
Uh-huh.
Y estas amenazas de conservación para las ballenas francas en particular incluyen las colisiones con barcos.
Sí.
En el Atlántico Norte, de hecho, son la principal causa de muerte, es decir, los choques con grandes buques que producen la muerte de las ballenas también los enmallamientos en redes y sogas de pesca.
Sí.
Muchas ballenas quedan enredadas en estas sogas y estas sogas les producen heridas, y en algunos casos esas heridas pueden ser fatales.
Sí.
O incluso una ballena puede quedar enredada en su boca, y eso le impide abrir la boca con las consecuencias que cualquiera puede imaginar. La ballena no puede más alimentarse,
no puede comer.
También mueren así. Y luego hay otras amenazas que son menos evidentes, que incluyen, por ejemplo, el calentamiento global.
A ver.
Esto, bueno,
requiere. ¿Esto es teoría o es práctica?
¿Cómo?
¿Esto es teoría o ya se ha visto y se ha podido...?
No, no es teoría.
No es teoría.
Justamente nuestro programa, nuestro proyecto de investigación ha sido uno de los primeros en mostrar evidencia científica del efecto que puede tener el calentamiento global sobre las poblaciones de ballenas.
A ver, Mariano, ¿cómo es eso?
Bueno, resulta que las ballenas se alimentan de krill, como muchos saben. El krill es un pequeño camarón que es la base de las cadenas alimentarias de la Antártida.
¿Sí?
Muchas poblaciones de mamíferos como las ballenas, los delfines, las focas, dependen del krill.
¿Sí?
Los peces también, aves como los pingüinos, etcétera. El krill hiberna debajo del hielo en la Antártida y... cuando hay aumentos de la temperatura superficial del mar, y esto sucede cíclicamente cuando se dan las oscilaciones del Niño,
sí,
este fenómeno que hace que aumente la temperatura en el océano austral, cuando aumenta la temperatura, aunque sea un par de grados, por supuesto disminuye la superficie de hielo,
sí,
durante el invierno en particular, y si disminuye la superficie de hielo, disminuye la superficie de hábitat disponible para el krill, para que hiberne. Entonces, en el verano siguiente, las poblaciones de krill se ven reducidas porque durante el invierno tuvieron menos hábitat adecuado para hibernar. Si se reducen las poblaciones de krill en el verano, se reduce el alimento disponible para las ballenas, con lo cual algunas o muchas ballenas pasan una mala temporada de alimentación, no llegan a tener suficientes reservas de grasa, y eso hace que no queden preñadas. Una ballena, para quedar preñada luego de la cópula, debe tener en su cuerpo una cierta cantidad de grasa que le va a permitir llevar a término a la gestación de ese ballenato y sobre todo amamantarlo después.
Mariano, disculpa mi insistencia, estas son una cadena de eventos,
sí,
teóricas y además comprobadas, al menos de correlación, donde
sí,
usted es perfecto.
Sí, yo sé que a vos te gusta mucho eso.
Algo.
Sí. Y la evidencia empírica, digamos, científica de esto, es que nosotros, como tenemos una base de datos de ya 42 años, hemos podido correlacionar tres eventos del Niño que se dieron en las décadas de 70, 80 y 90. Durante esos 30 años se dieron tres eventos del Niño y pudimos correlacionar ese efecto con la cantidad de crías que veíamos, que registrábamos en Península Valdés, es decir, en los años siguientes a estas oscilaciones fuertes del Niño que hubo durante esos 30 años, veíamos menos crías que las que deberían haber habido si no hubiera habido este aumento de la temperatura del mar. Entonces realmente mostramos empíricamente que los ciclos del Niño y la consecuencia, el aumento en la temperatura del mar, tienen un efecto en la tasa reproductiva de las ballenas de Península Valdés.
Mariano, uno de los problemas que se denunciaron, abordaron y estudiaron es el de los ataques de gaviotas a ballenas en las costas de Chubut.
Sí.
¿Dónde están, dónde estamos respecto de ese tema?
Bueno, este es un tema que nosotros venimos estudiando desde hace bastante, desde el año 95, que empezamos a hacer el primer monitoreo de la frecuencia de ataques. Es decir, todos los años simplemente hacemos observaciones de comportamiento que nos permiten decir si la frecuencia de los ataques de las gaviotas a las ballenas aumenta, disminuye, se mantiene igual, etcétera. Dicho sea de paso, para quienes no lo saben, las gaviotas han aprendido a alimentarse de la piel y de la grasa de las ballenas francas vivas. Las gaviotas se posan sobre la espalda de las ballenas y picotean la espalda y se alimentan de la piel y de la grasa. Eso, por supuesto, es muy doloroso. Imaginemos lo que puede ser un picotazo constante sobre una herida abierta en nuestra espalda.
Sí.
Mucho peor que lo que puede ser un mosquito, que en definitiva un mosquito es más una molestia, pero esto realmente causa dolor importante. Y entonces las ballenas han cambiado sus posturas de descanso para mantener la espalda debajo del agua, libre del acoso de las gaviotas. pasan más tiempo bajo el agua, pasan más tiempo nadando a velocidades rápidas para evitar estos ataques. Y bueno, todo esto significan gastos de energía extras en un momento del año en que las ballenas no tienen alimento, porque allí en Península Valdés casi no se alimentan, viven de sus reservas de grasa.
¿Y esto continúa como al principio?
Y esto continúa peor, está peor en realidad, que cuando nosotros empezamos a estudiarlo. El problema en realidad está registrado desde la década del 70. Nosotros empezamos a estudiarlo sistemáticamente en los 90.
Sí.
Y desde entonces el problema se ha ido agravando. Y bueno, finalmente las autoridades de la provincia de Chubut aparentemente han tomado la decisión de hacer un control de la población de gaviotas de la zona que rodea Península Valdés. Entre otras cosas porque, bueno, hay también datos que indican que la basura de las industrias pesqueras, la basura urbana también, que se desecha en los basurales, en el basural de Puerto Madryn en particular, ha favorecido el incremento de la población de gaviotas. Esto ha hecho que se incremente también este problema de acoso sobre las ballenas.
Mariano, ¿cómo se sostiene el Instituto de Conservación de Ballenas?
Se sostiene con mucho esfuerzo personal,
¿sí?,
de quienes lo formamos, que somos muy poquitos. Y llevamos adelante muchos programas, no solamente lo de investigación, sino también acciones de conservación, también programas educativos. Y realmente, como te digo, se sostiene con muchísimo esfuerzo personal. Dedicamos nuestra vida a hacer lo que hacemos porque lo hacemos con pasión, pero necesitamos también fondos, obviamente, para financiar estos proyectos que desarrollamos. Entonces, una de las maneras con las que financiamos nuestros proyectos es a través de un programa de adopción de ballenas.
Sí.
Cualquier persona que quiera contribuir con el instituto puede adoptar una ballena. Esto es una adopción simbólica y puede adoptar a cualquiera de las ballenas de nuestro programa de adopción, como Mochita y su hija Media Luna, Victoria, Gabriela, Espuma, Trof, Casiopeia, son algunas de las ballenas que están en adopción. Y de estas ballenas conocemos muchos detalles de su vida. Algunas de ellas las conocemos desde que nacieron, otras las conocemos desde hace 40 años, cuando eran adultas y tenían ya sus crías. Y bueno, cada persona que adopta una ballena, que se siente identificada con la historia de vida de cada una de ellas, sabe que además está haciendo una contribución para, bueno, para colaborar con la continuidad de estos programas científicos y de conservación.
Hay distintos formatos para ayudar, distintos formatos de adopción.
Sí, sí, hay distintas categorías. Digamos. Se puede elegir entre las categorías de adoptante, de protector, de benefactor, la categoría familiar, que es adoptar a Mochita con su hijita Media Luna.
Ajá.
Esa es la categoría familiar. Y bueno, cualquier persona puede hacerlo a través de nuestro website, que es www.icb.org.ar. Ingresando allí van a encontrar fácilmente la información del programa de adopción. A mí me encantaría que los oyentes de la búsqueda se sumen adoptando una ballena y que se, bueno, que formen parte de esta gran familia ballenera que ya está presente en todas las provincias argentinas y también en otros países. Tenemos adoptantes de muchos países, de Latinoamérica, de Europa, de Australia, que ya forman parte de esta familia de ballenas patagónicas.
Ya está en nuestro Facebook, bastante visitado por nuestros oyentes, y en un ratito nomás va a estar en nuestro blog, y vamos a seguir haciendo campaña para que la gente se prenda en adoptar una ballena y contribuya con los estudios sobre conservación de ballena franca austral aquí en Argentina, en el sur de Argentina. Mariano, un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias.
Antonio, gracias a vos. Siempre es un gustazo para mí charlar con vos y tener este espacio para hablar con los oyentes allí de la búsqueda. Así que a todos también, ustedes, les deseo buenas noches y les deseo y espero verlos allí en nuestra familia de ballenas.
Ahí vamos a estar. Yo ya te lo aseguro. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Chao.
Chao, chao. Bueno, ese, el que acabas de escuchar es Mariano Cironi. Déjame que lea un fragmento que escribió Mariano Cironi en un capítulo del libro que editamos en el 2007, producto de una serie de charlas de divulgación científica que la búsqueda organizaba en distintos cafés aquí de la ciudad de San Luis. Y dice en su introducción a su capítulo, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven las ballenas francas de Península Valdés? Que apareció en el libro Café Ciencia, editado por La Búsqueda. y dice así: luego de un día de observaciones del comportamiento de las ballenas francas desde un observatorio montado sobre los acantilados del Golfo San José en Península Valdés, camino en silencio de regreso a la estación de investigación. Al llegar, en un atardecer apenas rosado y de mar tranquilo, me encuentro con tres ballenas y sus tres crías descansando en la marea alta frente a la casa. Están tan cerca de la costa que las hembras adultas seguramente tienen sus vientres apoyados en el canto rodado del fondo. Son seis ballenas que han decidido usar, de entre los millones de kilómetros cuadrados de océano, esos pocos metros de costa frente a la casa y frente a mis ojos. Solo, rodeado de la inmensidad patagónica, en esta fría tarde de agosto, me siento en la galería de la casa simplemente a mirar y a escuchar. Son seis ballenas que descansan, respiran, juegan frente a mí. Seis inmensos corazones que laten bajo el agua, repitiendo latidos que se iniciaron hace millones de años, cuando las primeras ballenas nadaron en estas costas. Seis ballenas que seguramente no saben de mi presencia, no perciben mi mirada, y eso es hermoso de este encuentro. Puedo verlas allí y puedo escuchar la respiración de estas seis ballenas sin alterar sus vidas, sin modificar con mi presencia en lo más mínimo sus existencias. Y entonces pienso, quiero que esto se repita indefinidamente. Quiero que los hombres puedan estar frente a las ballenas sin alterar su existencia, conviviendo ellas y nosotros en un mundo donde hay lugar para todos. Es cuestión de seguir trabajando para que esto se repita, extendiendo un mensaje de coexistencia pacífica entre los hombres y las ballenas, que son para mí la esencia del océano. Mariano Cironi en Café Ciencia.